conmigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. La tónica perfecta para arrancar mejor el día.
¿Cómo les va? Ya es viernes, por fin es Día Internacional del Abogado.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy tenemos viernes de danzón, va a haber un encontronazo para poner
las referencias que hacen la diferencia.
Visita San Luis Potosí el presidente de la República, López Obrador.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Hoy platicaremos con Basto y Santoyo sobre depresión y tristeza.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Problemas gravísimos en Michoacán, otra vez.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
El Atlético de San Luis gana ayer a Puebla.
El ritmo y la tendencia.
Hoy platicaremos con Daniela Zarate.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
Es viernes 3 de febrero del año 2023. Gracias por acompañarnos a través de Factor 96.1. Ya pueden también descargar, por supuesto, la aplicación de MG Comunicación para que nos puedan seguir en tiempo real a través de sus dispositivos móviles, en donde quieran, a la hora que quieran, volver a escuchar los programas, enlazarse con las cuatro estaciones, EXA, La Mejor, Más FM y esta 96.1 Factor. Así que vale la pena que se queden con nosotros. A nombre de María Camacho, mi compañera titular de este espacio, pues les saludo con mucho gusto. Soy Jesús Aguilar, mi Twitter Jesús Aguilar SLP. Vamos con mucha información importante que tenemos en esta jornada. Vamos a platicar hoy sobre lo que pasó en el PAN de San Luis. Blaqueli Morales indagó sobre lo que está pasando con el dinero de nosotros. ¿Qué hacen los partidos políticos? Está tremendo. Hoy la visita de Andrés Manuel López Obrador con el tema BMW es, pues, evidentemente el punto de la agenda a seguir. Estaremos muy al pendiente durante todo el día para llevarles todo lo que estará sucediendo en este contexto, los anuncios, las condiciones. Vale la pena que se dé este tema hoy. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y vámonos rápidamente con información importante que les tenemos preparada para arrancar el día. Cosas no tan adecuadas para levantar el ánimo, sino todo lo contrario. Cerca de San Luis Potosí, aquí en Zacatecas, la tarde del miércoles se reportó el hallazgo de 4 cuerpos. Esto ocurrió en el municipio de Villahidalgo, ubicado al sureste de la entidad. Con este hecho se suman ya 8 cuerpos en lo que va de ese día, o en lo que iba de ese día, porque en principio ocurrió un primer hallazgo de otros 4 cuerpos tirados en diferentes puntos del municipio de Monte Escobedo, correspondientes a 3 hombres y una mujer. Y también en esta situación de Zacatecas, ayer murieron 2 presuntos delincuentes en un enfrentamiento armado en Pinos. Una condición tremenda, ¿no? 2 agresores murieron, no se reportaron efectivos muertos o heridos. A través de un comunicado en las comunidades de La Laborcilla y El Nigromante, se dio un recorrido de parte de las corporaciones y pues se encontraron de frente prácticamente con los criminales. Estos los atacaron. Al repeler el ataque fueron abatidos 2 de los agresores. Y también en Michoacán las cosas están cada vez peor. Resulta que la tarde del miércoles fue asesinado el comandante de la Fiscalía Regional de Uruapan, Javier Hernández. Él se desempeñaba como director de la Policía de Investigación. El mando policial se encontraba en una lavandería ubicada en la calle de Villamar y fue acribillado por desconocidos. También en Michoacán, pero el día de ayer, presuntos integrantes de grupos delictivos antagónicos quemaron camionetas, balearon una casa. Civiles armados se enfrentaron en la localidad de Tuzantla. Reforzaron la seguridad las autoridades después de esta balacera que dejó desafortunados daños y evidentemente un clima de tremendo terror en esta zona de Michoacán. Y en más de el juicio a Genaro García Leiva, ayer salió a relucir una reunión secreta que tuvieron Arturo Beltrán, el Barbas, Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, y el propio Genaro García Luna cuando era la máxima autoridad en seguridad en el país. Según lo reportado por el ex policía Francisco Cañedo, el 19 de octubre del 2008 vio sobre la carretera de Cuautla, que está entre Cuautla y Cuernavaca en Morelos, a dos delincuentes conversando con García Luna. La Barbie llevaba un arma larga. Después siguieron al entonces policía. Tuvo que hacer ahí una táctica disuasoria para poder salir del radar de los criminales. Por 45, todos en 35 hasta nueva orden. Así, por 45, todos en 35 hasta nueva orden. Eran las órdenes, justamente, eran las órdenes que, según el testimonio de un ex policía federal, en este caso en contra de Genaro García Luna, se transmitían a través de la radio en el aeropuerto de la Ciudad de México cada vez que una maleta con droga o dinero llegaba o salía. Así, el ex policía Raúl Arellano compareció como testigo de la fiscalía en los Estados Unidos y aseguró que, en lenguaje corporal, este código significaba que por una orden superior, o sea 45, debían dejar de actuar, o sea 35, temporalmente. Según el testigo, cuando llegaba esta directriz, que solía estar vigente entre una y dos horas y que era emitida una o dos veces por semana, tenía que permanecer en mi área sin hacer revisiones o detenciones. Aguilera explicó que cuando empezó a trabajar en el aeropuerto en 2007, estas órdenes le extrañaron y pronto descubrió que estaban relacionadas con el trasiego de droga y dinero y que coincidían con la llegada de vuelos de Centroamérica y con la salida de aviones hacia Estados Unidos y algunas veces hasta Europa. A preguntas de la fiscalía, contó que un grupo de policías, entre ellos el número 2 de la seguridad del aeropuerto, que identificó como Israel Espinosa, se ausentaba durante la vigencia de esas instrucciones dadas por radio y volvían después con claras expresiones de alegría. ¿Qué tal? Bueno, en otros asuntos importantes, también se dio a conocer cuál era el restaurante en el que presuntamente Genaro García Luna recibía dinero. Y entonces, una de las revelaciones que se dio, y que salió a la luz el día de ayer, viene de parte de Miguel Madrigal. Él formó parte de la Administración de Control de Drogas, la DEA, en los Estados Unidos. Dijo que la agencia estadounidense tenía en la mira los pasos del exsecretario de Seguridad desde hace más de una década, y reveló el sitio en el que Genaro García Luna, esto según el periódico El País. Madrigal señaló al restaurante Champs-Élysées como el establecimiento en el que García Luna recibía, pues, estos paquetes de dinero de sobornos. Tenemos información de que altos funcionarios recibían ahí justamente el dinero de los cárteles, señaló el ex agente de la DEA. Para la gente que no lo ubica, este restaurante está en Reforma, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, el Champs-Élysées. De acuerdo con el sitio web del restaurante, este fue fundado en 1965 por la familia Boutil como un establecimiento representativo de la gastronomía francesa en el aquel entonces Distrito Federal. Su primer local estaba en Reforma 316 y se destacaba, pues, por su elegancia y por sus tiempos especiales, ¿no?, a la hora de servir gastronomía francesa. Así le dicen muchos en México, el Champs, pero pues en español son los Campos Elíseos, ¿no? Simple y sencillamente. Bueno, 7 de la mañana con 13 minutos. En otros temas importantes de esta mañana, el número de empleos formales aumentó en 111,699 en enero, con lo que se recuperó un tercio de las plazas perdidas en el último mes del 2022. El presidente López Obrador en la mañanera adelantó que el número de trabajadores asegurados del IMSS aumentó a 21,484,595 personas en enero. En más asuntos, les platicamos que, para poder tener un panorama mucho más completo de la información que está sucediendo en el ámbito económico y de las finanzas personales, pues hackearon el Buró de Crédito. Resulta que información dada a conocer por el propio Buró afirma que le han hackeado datos personales y datos financieros que fueron puestos a la venta. Los datos personales y patrimoniales robados al Buró de Crédito pertenecían a una base de datos del 2016, de acuerdo con un comunicado de esta sociedad de información crediticia. En realidad, no hackearon al Buró de Crédito. Si se lee bien la información divulgada, se trata de una extracción interna de personas con acceso a los datos resguardados y que después fueron puestos supuestamente a la venta a través de redes sociales, una venta absolutamente ilegal de información de personas físicas que incluye algunos datos que coinciden con los que administrábamos en el 2016 y que habrían sido obtenidos de manera indebida. Esto es relativo al tema del presunto hacking al Buró de Crédito. Y hablando de dinero, 18 estados de la República Mexicana continúan todavía en una situación complicada sin recuperar su nivel prepandemia. Las entidades que más aprovecharon su potencial para superar los daños de la contingencia sanitaria fueron Tabasco, Chiapas, Baja California y Oaxaca. Miren, por actividad económica, Tamaulipas lidera en todas las actividades primarias, Tabasco en las secundarias y Baja California Sur en las terciarias. Está interesante que en las actividades primarias, ¿saben cuál es el cuarto lugar del país? San Luis Potosí, es una buena noticia. Tamaulipas es el que tiene pues el liderazgo con el 60.9, ¿no? Zacatecas tiene el 36.2, Quintana Roo 35.9 y San Luis Potosí con 35.0. Las que menos pudieron recuperarse fueron la Ciudad de México con menos 13.6, Tlaxcala con menos 12.3, Sonora con menos 7.7, Colima, Michoacán y Querétaro con entre 2.3 y 1.6. En cuanto a las actividades secundarias, Tabasco es el que más, tiene 35.3%, la que menos es Colima con 43, menos 43.5, y en las terciarias, Baja California Sur tiene más recuperación, seguido de Sinaloa, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Colima. En las terciarias, las que menos son Coahuila, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Michoacán y Durango. Es interesante ver que la Ciudad de México, que uno esperaría que es pujante, ¿no?, y que pues es como el bastión de la 4T, pudiera tener una mayor recuperación. Pero miren, cuando se equivocan en el gobierno federal en el tema de las políticas públicas que tienen que ver con incentivar justamente el desarrollo económico, chanclas, ¿no? Ni sus cuates. 7:17 a.m, vámonos con la guerra de rolas. Quédense aquí, por supuesto, en Factor 96.1. Let's get
ready to rumble. Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
Son las 7:17 a.m, 7:17 a.m, y hoy tenemos un encontronazo espectacular de música para que ustedes pues se diviertan y la pasen muy bien. Por una parte, encontramos a una de las bandas pues más importantes del funk, de la música disco y de la era de los 70s en los Estados Unidos. Marcaron una época completa. Se trata nada más y nada menos que de Earth, Wind and Fire. En 1979 sacaron un disco que se llama I Am, y en ese disco viene esta canción que es extraordinaria, que es divertida, que pues tiene que ver con muchas emociones, ¿no? Y que tiene que ver también con una pues increíble condición de capacidades para poder hacer bailar a la gente. Las emociones que provoca los vocales femeninos en la canción justamente vienen de un grupo vocal femenino que se llama así, The Emotions. Y entonces, pues es tremendo lo que lograron Wanda, Sheila y Janet Hutchinson, junto con Maurice White, que fue quien trabajó con ellas antes y después de este disco que salió en 79. Es Earth, Wind and Fire, se llama Boogie Wonderland, una de las dos canciones que apostamos hoy para que ustedes elijan en la guerra de roles. Sale esta canción en muchísimas películas, ¿no? Me acuerdo en Roller Boogie, en Madagascar, en Happy Feet, ¿no? En esta película francesa fantástica sobre la amistad, sobre un millonario que es que se queda en estado parapléjico y que es auxiliado por un tipo fantástico y que genera una amistad realmente fuera de serie. Bueno, Boogie Wonderland es una de las canciones que hoy tenemos. Y por otra parte, vamos a escuchar al oriundo de Hawái, Bruno Mars, que tiene en esta canción uno de los riffs más recordados de su carrera. Bruno Mars tiene realmente pocos discos, ¿no? Y tiene pues una carrera muy vigente porque ha logrado grandes éxitos con pocos discos, cosa distinta a lo que sucede en esta nueva época de la música contemporánea. Esta canción no fue tan exitosa en los Estados Unidos, pero en los shows es uno de los indispensables. Inclusive pues lo presentó justamente durante el medio tiempo del Super Bowl, en el que estuvo pues siendo cabeza de cartel, después apoyado por los Red Hot Chili Peppers. Del disco 2011, Doo Wops and Hooligans, esta es Runaway Baby con Bruno Mars. Bueno, pues ahí está, Boogie Wonderland de los 70s, Earth, Wind & Fire, contra Runaway Baby de los 2010s con el maestro Bruno Mars. Y para arrancar en la parte musical de este viernes y ponernos a tono, vamos a recordar al gran maestro Reginald Dwight Kenneth, el maestro Elton John, que celebra los 50 años del Honky Chateau con el lanzamiento especial de la versión extendida de este, que fue su quinto álbum. Originalmente lanzado en 1972, se tituló como el castillo francés del siglo XVIII, donde se grabó el Chateau d'Orville. El álbum alcanzó el número uno en los Estados Unidos. Fue el primero de los 7 álbumes número uno consecutivos de Elton John, que se convirtió por eso en la figura preponderante de los 70s. El proyecto discográfico que introdujo su clásico tema Rocketman fue incluida justamente en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, ocupando el puesto 251. Y aquí está la versión del 50 aniversario Honky Chateau, el álbum Rocketman, Elton John. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Febrero, el día en el que murió la música. 1959, un día como hoy, cuando Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper perdieron la vida. Su avión despegó poco después de la 1 de la madrugada de Clear Lake, en Iowa, cuando un frío viento del noreste dio paso a una cegadora tormenta de nieve que redujo drásticamente la visibilidad. Envuelto en un mar de nieve y con solo blanco por debajo, el piloto Roger Peterson pareció desorientarse y estrelló el avión contra el suelo. Un ala chocó contra la tierra helada y la pequeña, pues, avioneta dio varias vueltas de campana, matando a los tres músicos y al joven piloto de la avioneta. El acontecimiento inspiró el clásico de 1971 de Don McLean, American Pie, y fue la primera gran tragedia de la música contemporánea. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom.
¡Hey, despierta! ¡Despierta! Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
¡Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta!
Para empezar bien el día desde arriba.
Pues amanecemos con la triste noticia, lo digo así porque creo que es una gran decepción por parte del Poder Judicial del Estado, para toda la gente que ha luchado porque se haga justicia en este caso y en muchos casos similares de abusos desde el poder. Ayer, 2 de febrero, la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado declaró nulo el juicio oral en contra de Alejandro Fernández Montiel, bajo el argumento de que se excedieron los días máximos permitidos para suspender la audiencia, por lo que ordenaron reiniciar el juicio y establecer un nuevo tribunal de enjuiciamiento colegiado. O sea, ¿qué pedo? Perdón, no puedo decir otra cosa, perdónenme. O sea, el tipo no sale de la cárcel porque hay pruebas contundentes, y entonces ahora resulta que porque se excedieron los días máximos permitidos para suspender la audiencia, o sea, por otra vez la justicia de este país está en manos de estúpidos, de imbéciles, que no procuran que las cosas sucedan. Las cosas sucedieron. Ahí hay un almanaque de pruebas y otras más que escondieron, como la maldita colchoneta en donde el tipo violaba a los niños. Está muy cañón este rollo. Y no empiecen a rasgarse las vestiduras. Este tipo ya estuvo juzgado y no va a tener la oportunidad de cumplir con su sentencia porque el propio tribunal se equivocó y buscaron, como siempre, en este país no se busca la justicia, se busca en qué momento los estúpidos que muchas veces ejercen la justicia se equivocan para poder no tenerla. Eso es lo que pasa en este país. ¿En serio? ¿De verdad? Se excedieron los días máximos permitidos para suspender la audiencia, se ordena reiniciar el juicio y establecer un nuevo tribunal de enjuiciamiento colegiado. Como el muchacho que fue ofendido y que es la gran víctima de todo esto, no importa para la gente de la sociedad, no importa para el Poder Judicial, no importa para todas las diatribas con las que nos han querido endilgar responsabilidades, inclusive a la gente que trabajamos en los medios, como si nosotros hubiéramos sido parte de esto. Lo único que estamos tratando de hacer es nuestro trabajo. Es triste el panorama. A mí me decepciona el Poder Judicial del Estado, todos sus ocupantes. El caso del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Almazán Cue, que es el titular de la sala, la segunda sala, y que tenía una relación personal, dice, y que por lo tanto se excusó de participar durante la revisión de este caso, me parece también aberrante. A ver, Almazán Cue, agarra tus cosas y lárgate del Poder Judicial. Eres una vergüenza para San Luis. Eres una vergüenza para San Luis y el Poder Judicial hoy a mí me da ni pena, me da asco. 7:35 a.m. Pongámonos de otro humor. Ayer platicamos sobre tendencias, sobre influencers con la querida Alejandra Santos. Vamos a volver a escuchar esto para cambiar de humor. 7:35.
Estoy grabando una historia, soy influencer.
Observadas desde arriba.
Pues así presentamos en las mañanas justamente la sección de tendencias en el programa de Arriba San Luis, donde pues tenemos que estar atento a los famosos trending topics, a las cosas que van sucediendo, a la fama momentánea cuando éramos nosotros chamacos, decíamos, tiene sus 15 minutos de fama, ahora son como 15 segundos. Alejandra Santos está con nosotros para hablar de sueltos el día de hoy. Querida Ale, ¿cómo le va?
Me encanta venir, me llena de energía esto.
Qué bueno, qué bueno.
Es que vengo a hablar de esto porque, a ver, toda la vida ha habido influencers, toda la vida ha habido personas que están en medios de comunicación. Bueno, toda la vida desde que hay medios de comunicación, que es todo el siglo XX, ¿no?
Sí.
Prácticamente. Y entonces ellos obviamente han influido en lo que pensamos, marcan nuestras líneas de pensamiento en muchos sentidos, en sentido político, social, las tendencias de moda, lo que decimos. O sea, no es nuevo. Lo que pasa es que antes estábamos... aunque sí estábamos expuestos y usábamos todas estas, no sé, ¿te acuerdas de aquella novela quinceañera en Sereno Moreno y lo usábamos? Claro. O sea, sí había, no es como que me esté espantando, pero ahora ya esta cuestión de voy a ser un influencer, es decir, voy a ser una persona que voy a usar las redes sociales para influir en la mente, en el psique, en el comportamiento de los demás. Lo cual está bien. O sea, es una parte de las redes sociales, es una parte que tenemos que asumir que existe y todo. El problema es que a veces cuestionamos muy poco esto que estamos consumiendo. Y a mí sí me preocupa muchísimo. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Mira, desde los 70 había estos críticos latinoamericanos que decían, estamos consumiendo a Disney cuando son familias disfuncionales, donde no hay papás, no hay mamá, no hay matrimonio, no hay hijos. Trivilín, por ejemplo, es un pobre bienaventurado que de casualidad tiene éxito, ¿verdad? O sale bien librado. El coyote, que también no muere porque Dios es grande, ¿verdad? Porque marca Acme no fue tan efectiva, o sea, chafeó cañón, ¿estás de acuerdo? Porque el correcaminos le ponía unas trampas bárbaras. Bueno, en fin, el chiste es que siempre estamos expuestos a esto, pero ahora yo sí digo, ¿qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que nos estamos creyendo? ¿Como quiénes queremos ser? ¿Y qué es cuáles son nuestras aspiraciones? El otro día estaba yo entre mis comercios, entre mis múltiples vendimias, y entonces, oye, pues fíjate que te sirven las influencias. Claro, ¿cómo no? Entonces, pues me hice yo, ¿cómo se llama? Me ayudé de un influencer, ¿verdad? Para publicitar mis cosas, pero yo, o sea, de verdad, el lenguaje. Y deja tú, o sea, prefiero una buena maldición a el me gusta demasiado. Demasiado. O sea, demasiado implica negativo. Cuando es amas demasiado, es que es mucho, es tóxico. Me gusta demasiado, es que si es demasiado, es mucho. Entonces, y tú estamos hablando, ay, bastante hambre tengo. O sea, bastante es suficiente. Entonces, sí estoy, o sea, no tenemos control de calidad, Jesús. O sea, consumimos lo que sea. Ya lo que, o sea, todo eso, como ya estamos en un plan tipo esponja de que lo que venga sin cuestionar, y a mí sí me preocupa muchísimo, no, lo que pueda llegar a suceder, porque es puro mugrero. O sea, hay unos que no, hay unos que sí tienen contenido y tienen cosas padres, pero realmente no veo esa parte crítica de parte de nosotros los consumidores. A ver, yo soy consumidora de TikTok, me da muchísima risa. ¿Qué quieres? Me da mucha risa.
Yo voy a decir algo, sí. Que creo sobre tu extraordinario buen tema. Aquí el problema es que justamente estaba viendo ayer una conferencia de TED de un comunicador español muy interesante, uh-huh, que decía, a ver, en su agencia, que es una agencia muy importante a nivel mundial, uh-huh, predicen que de plano, se llama WSGN, y dice que de plano para el 2030 se finí con este tema de los influencers. ¿Por qué? Porque se está creando un vacío. Pues porque no hay nada. O sea, es como pues comer papitas todos los días. Perdónenme,
no,
o sea,
sí,
o sea,
sí.
Es comida, es contenido chatarra.
Es contenido chatarra.
Entonces, pues te puede gustar, claro. Es un momento, te puede generar adicción, pues vas a terminar con una obesidad mórbida o con diabetes,
Sí.
Pero del cerebro.
Y desnutrido, pero aquí el problema es que es un asunto que tiene que ver con cómo nos proyectamos y cómo alimentamos también nuestra seguridad a partir de algo que también es totalmente falso.
¿A partir de qué? O sea, perdón, te interrumpí.
No. Entonces, estas nuevas etiquetas que tiene la gente, entonces que dice, ¿tú qué eres? Yo soy generador de contenido. No seas mamón.
O sea,
¿en qué momento?
No, sí.
¿Quién te capacitó? ¿Quién te dio a ti las condiciones para que tú a mí me des contenido, en primer lugar? Pero seguramente mi pendejez me llevó a usar como primera referencia el TikTok, ¿no?
Ajá.
Si es que realmente lo uso para esa clase de condiciones.
Sí. Oh.
Perdón, pero eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se esfuman. Yo he visto así, aparte como los teléfonos ahora sí son disque inteligentes y te van midiendo el nivel de pendejez que traes.
Más que uno, ¿verdad?
Sí, más que uno.
Te ponen cosas.
Si yo busco.
Es trampa, yo digo que es trampa.
Yo busco en Google, en mi teléfono, un pantalón y entonces ya en Facebook y en Instagram me salen cosas de moda, ¿no?
¿Qué tal el algoritmo?
El algoritmo está muy cañón. Y entonces me sale. Y después me empiezan a salir unos chavitos de 22 años, que me parece que padre que tengan. Que te empiezan a dar consejos de cómo vestirte y cómo sí vestirte. Y tú dices, bueno, ¿qué? Pues este cuate, ¿quién es? Es un miembro de la Liga Francesa de Couture. No.
Fue a la Semana de la Moda en New York.
Sabe algo más. Estudió algo.
Exacto.
Bueno, si llega el hijo de el Álvaro Gordoa, que se dedica a eso de manera profesional, ¿no?
Este asesor de imagen es muy importante.
Perfectamente,
claro.
Bien, claro que te voy a escuchar, me parece muy adecuado. O en nuestros tiempos, la Gaby Vargas, que realmente hizo un compendio muy interesante de las cosas que.
Y revolucionó.
Sí, que tenía que ver con cómo funcionar mejor dentro de la sociedad en muchos niveles, pero tenía profundidad.
Y también profesionalmente, era cómo comunicas, o sea, a partir de lo que comunicas, que te vaya mejor profesionalmente, eso bueno, es ciencia, ¿verdad? O sea.
O gente que se vuelve famosa por obra y gracia del Espíritu Santo, con mi querida Tania Ruiz, que ahora está de moda otra vez porque ya cortó con el presidente, que es una hermosísima mujer, que yo quiero mucho, me la conozco.
Sí, yo también, es mi sobrina. ¿Dónde ven? ¿Ahí dónde ven?
Ah, sí, bueno.
Ay, pues, Andora.
Anda usted muy elegante.
Ando muy
bueno, elegante. Pues la Tania es una niña muy linda, es una niña buena persona, está hermosa, es una modelo profesional, bueno, pues fue notoria porque tuvo una relación de varios años con el expresidente de México, pero seguramente contrató un community manager que nos recetaba unas letanías ahí fantásticas de superación personal y de proyección de vida. Yo te puedo decir que ella es una gran persona, pero no creo que eso salga de ella. Entonces se acaba porque está hueco, porque tú necesitas vivir lo que tienes que dar y porque tienes que ser una persona que esté completamente graduada en la vida para poder abrir el hocico, si no, no lo abras.
No, y aparte mira, cala, lastima, ofende. Cuando, no, a ver, nosotros, por ejemplo, ¿tú qué vienes? Y desde temprana hora en la mañana, es que si ustedes vieran, querida muchachada, la...
¿Cómo llega Jesús a las 6 de la tarde?
¿Cómo llega Jesús a las 6 de la tarde? A mí me consta que este señor se prepara desde temprana hora, preparas tú, o sea, para generar contenidos, y entonces llega criaturita de Dios, que puede tener 30, 40 o 50 años.
No importa la edad.
Yo me refiero a criaturita de Dios mental. Llega criaturita de Dios y porque tiene alguna habilidad que se les reconoce, claro, sus habilidades, que tiene alguna habilidad y entonces ya genera contenidos como dices tú, no seas. O sea, no, así no es. Pero el problema, pero mira, ellos hacen su chamba y se hacen millonarios. El problema somos nosotros. O sea, que consumimos ese tipo de cosas y con eso te conformas. Por ejemplo, a ver, a mí la verdad hay unos que me dan mucha risa. Claro, 15 minutos, va. Tengo mi derecho a mi sano esparcimiento tonto. Pero que sea lo único que consumes, sí está muy cañón, Jesús. O sea, sí es como para plantearte y decir, ¿qué me comí hoy? ¿Nada más papitas? Nada más papita y entonces también, ¿qué fue lo que se nutrió mi espíritu? Porque de verdad, o sea, así como necesitamos el alimento para vivir, necesitamos el contenido para existir, para ser personas interesantes, atractivas, para educar criaturas que dependen de nosotros. Mira, uno como quiera, pero ellos son criaturas.
Pero, y la obsesión, que se ha convertido en un problema endémico de la mayor parte de las nuevas generaciones y de las viejas, ¿eh? O sea, esto no es un tema de edades. Yo tengo a gente de mi edad o más grande que publica cada bocado que se va a recetar, sí, en la vida, ¿no? Y que vende una vida como si fuera Aristóteles Onassis.
Sí.
Que nadie sabe quién es Aristóteles Onassis, no, más no, que no, nosotros.
O sea, Bill Gates, muchachos. O sea,
algo así muy, muy cañón. O sea, como sí. Roberto Palazuelos, pero con clase.
Pero de verdad.
En griego.
Pero de verdad, en griego.
Con dinero.
Sí, sí, sí. Steve Jobs. No, sí, y además te voy a decir que ahora, por otro lado, si estamos del otro lado y tienes esta gran herramienta que son las redes sociales, es muy válido usarlas. O sea, ya están. Yo no digo que las usemos como los influencers, porque a mí se me hace que es poco ético. Siempre y cuando no renuncies a tus principios, no, cuando no renuncies a lo que eres, a tus principios, sí es una buena herramienta para promocionar alguna cosa, para si te quieres dar a conocer alguna cosa, por ejemplo, para mí es muy útil en mis ventas. O sea, yo tengo que ser muy honesta porque tampoco me las voy a dar de, o sea, yo para mí las redes sociales es un instrumento muy útil que yo uso para mis ventas, ¿verdad? Pero no ando por la vida, es a lo que voy, hay que ser congruentes. O sea, soy comerciante dentro de las redes sociales y fuera de las redes sociales. A lo que voy es, tienes que ser congruente lo que proyectas ahí con lo que eres. Y ya cada quien decidirá qué consume o no. ¿Estás de acuerdo?
Claro. Por supuesto. O sea,
y sí es una herramienta. Ahora, si tú quieres proyectarte como la familia feliz, bueno, pues ya es cosa tuya. Digo, la verdad, es como dicen, mira, ni tu foto de Facebook ni es tan verdadera, ni es tan, o sea, claro que vas a poner tus mejores momentos, tu mejor foto, tu mejor todo, y pues bueno, tampoco es como para que todo mundo nos creamos lo que está pasando ahí.
Híjole.
Que ahí está muy cañón.
¿Sabes cuál es el punto final?
Sí.
Que además lo acabo de ver justamente en un documental.
A ver.
Que está muy bueno, véanlo, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix. Y se trata justamente de todo este tema de los influencers. Hay un hotel muy famoso en Los Ángeles.
Ajá.
Que tiene una pared rosa.
Ok.
Es un diseñador.
Ajá.
No me acuerdo cómo se llama. La verdad es que me vale gorro.
Ajá.
Yo traigo mis tenis Panam, creo que desde el 84.
Sí, y el Jim Topeka.
Sí. No uso Golden Goose y esas cosas. Mis tenis de Panam de $700,000.
Sí.
Pero bueno, el punto es que lo que quiero decirles es, en lo práctico, gente de todo el mundo va a ese mentado hotel.
Ajá.
Porque es tendencia ir a sacarse una foto en una pared rosa.
¿De verdad? ¿Que lo puedo poner en tu casilla? ¿Verdad? Es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Pero la gente va, o sea, ¿a qué vas a ir a Los Ángeles? No, pues ¿de dónde eres? De Lisboa. ¿Y a qué vienes? Pues vengo con mi superamiga. Ahorramos durante un año para venir a Los Ángeles y pues todo era hacer agenda para venir a sacarnos una selfie a la pared rosa del hotel fulano de tal.
Yo lo que sí me, o sea, sí me admiro mucho, ¿cómo llega a ser esa pared rosa eso? Hacer ese símbolo de estatus, de deseo, de que lo queremos consumir. Es lo que yo sí no entiendo, ese proceso.
Es de Paul Smith.
Es que me da igual.
Es eso.
No seas así.
No, es que es una caja de zapatos.
Un camino real, pero
sí,
sin el
sí.
Degradado.
Exactamente. Es un cuadro que es una de color rosa mexicano.
Sí.
¿No? Que
sí.
Tiene ahí la firma del diseñador arriba que se llama Paul Smith. Tiene una pequeña puerta. Y uno va ahí a sacarse fotos.
Pero ¿cómo llegamos a eso? O sea, ¿por qué esto es tan deseado? Es lo que yo, o sea, es la cosa.
Te voy a decir, yo creo que el tema tiene que ver con la historia moderna.
Sí.
Querer ser notorio.
Ok.
Querer ser famosos, querer ser admirado.
Sí.
Tener la capacidad de sentir que tienes un poder que no es un poder político, ni necesariamente económico, sino que puedes ser alguien deseado, admirado y respetado. Y entonces es un vacío de inseguridades que ahora ya está en un tobogán peor que el de ¿cómo se llama?
De Shakira.
No, el parque de diversiones
¡ah!
¿De Tepetongo?
Ah, imagínate. De Tepetongo, sí, claro.
Es un
claro,
tobogán de vacíos emocionales peor que el de Tepetongo.
Oye, pero aparte te voy a decir una cosa, ¿pero a costa de qué? Porque, por ejemplo, también todos estos influencers que se exponen tanto, exponen su vida, su familia, que su familia además no escogió estar ahí, su privacidad, su dignidad, o sea, el costo no lo miden, pero de verdad es alto. Uno de los costos, yo creo que más... o sea, lo que sí nunca debes de perder, por ejemplo, es cuando es que estás tan expuesto a redes sociales. Yo de verdad, como les digo, a ver, no es que me espante, yo todos los días uso redes sociales, tú también todos los días usas, o sea, tú eres muy bueno para manejar las redes sociales para bien, para lo que conviene, para lo que toca, ¿sabes cómo? O sea, para lo que...
Pero son tus decisiones.
Por eso.
Imagínate que yo hubiera andado pasando todos mis dramas personales en mis redes sociales.
Ajá.
O a mí que me importa que la gente sepa dónde estoy, ¿no?
Bueno, yo te juro que hay quienes... Es que digo, ya es así, digo... Es que aparte caes en eso. Digo, no, esta, que no, ya se separó del vato. Ya se separó. ¿Cómo sabes? Sale muchísimo con las amigas. No, ya se separó del vato. O sea... Es que
sí
expones tu vida.
Hay gente, es que te digo, pero son decisiones muy personales muy en personales. Función de cómo estás en equilibrio contigo. Y es sin duda una ventana a lo que quieres mostrar.
Por supuesto.
Hay gente que yo estoy preocupado por un amigo cercano. Ajá. Que pues que anda muy deprimido y todos los días publica cosas que espantan en sus redes sociales, sí. ¿No? Y hay otras personas que parece que viven en jauja, ¿no? Sí. Y de verdad,
qué cosa tan hermosa, así como 60, es que no, ya
es. Parece que
en jauja. La voy a aplicar, te lo juro que en jauja. ¿Cómo estás? Pues me siento como en jauja.
Sí, así.
Exactamente. Bueno, entonces...
Como decíamos, Jimena y yo, que se sienten las chiquitiguaus también.
Las chiquitiguaus.
Este también es un terminal.
Ahora, pero bueno, venimos de lo más... Entonces, bueno, entonces es una decisión, claro. A ver, la herramienta ahí está. Puedes consumir lo que quieras, puedes producir lo que quieras, pero con crítica, autocrítica y crítica de lo que recibes y autocrítica de lo que expones. No puedes irte como en el tobogán de Tepetongo, así, o sea, no puedes irte a... Además, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que te está pasando, o sea, úsalo, sí úsalo, para tu bien, para tus... fines.
Yo nada más les digo otra cosa, hay gente que publica así en despoblado, ¿no?
En despoblado.
Se va como gordo en tobogán, yo también estoy gordo y también me voy igual en tobogán. Entonces, lo que quiero decirles es...
Es que mi amigo es absolutamente políticamente correcto.
No, soy una persona muy respetuosa de todo el mundo, pero lo que sí quiero decirles es que, así como al presidente... Que no quiero hablar del presidente.
No, mañana viene.
No, mañana vienes.
No, el primer mandatario. No, mañana vienes a Luis. No, mira.
Pero a todo mundo nos alcanzan nuestras redes sociales. Porque nos es como un sismógrafo abierto. Pasado. Al presidente, él que hoy ha mostrado posturas tremendamente fuertes, nada más habría que buscarle su tweet que publicó hace 15 años para que él fuera el más acre crítico de lo que hoy está haciendo.
Pero si hay quien se lo saca, hay periodistas a nivel nacional que se lo sacan.
En su vida personal, chicas, chicos, amigos, chicas, lo que sean, todos mis queridos amigos.
Sí.
Por el amor de Dios, seamos prudentes en nuestros manejos.
Porque aparte porque además, si son jóvenes, no siempre van a ser jóvenes y libres, Siempre va a haber algo. Si deciden tener hijos, si deciden estar con alguien, si deciden de repente ser más prudentes, o sea, sí hay que ser de a veces un poquito, y miren que lo digo.
Fíjate,
yo
diría que la prudencia es una parte y la discreción es otra. La discreción es el valor de guardarse a uno mismo. No se ande desperdigando, por favor. Sí. Guárdese.
Sí.
Usted es lo más valioso.
Valórese.
Si uno se anda exhibiendo así nomás a lo loco, pues es que yo creo que no se quiere tanto.
Sí, no, sí, no, como decía mi papá, ¿a dónde vas, mijita? Ay, voy a carranciar, ni que usted fuera hija de quién, para andarse exhibiendo por toda Carranza.
Le mando un saludo a don José Sánchez.
Ay,
Santos.
Siempre sale, que bueno.
Gracias, entonces, Alejandra.
Bueno, no, gracias a ustedes, y nos escuchamos pronto.
Vamos una pausa. Ahí está Alejandra Santos ayer platicando sobre estas tendencias que hoy nos abordan. 7:54, esto es Arriba San Luis. Quédense con nosotros después de la pausa, Blaqueali Morales.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Justo como un efecto dominó transgeneracional del día en el que la música murió, un día como hoy, pero en 1959, Madonna rescató la canción de Don McLean, que fue inspirada en esos acontecimientos, para regrabar su versión de American Pie. Evidentemente con una duración de menos de la mitad del tiempo de la original. Madonna la grabó para su película del 2000, The Next Best Thing, que protagonizó junto al actor inglés Robert Everett. Y en la película, ella y Everett la cantan en un funeral. La versión de estudio se incluyó en la banda sonora, se publicó como sencillo y encabezó la lista de éxitos en el Reino Unido, alcanzando también en Estados Unidos hasta el número 29 de las listas.
va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
El clima en San Luis Potosí, en la capital, hoy parcialmente nublado. Se espera un fin de semana bastante frío, así que de una vez tomen providencias, por favor. Parcialmente nublado, máxima 25, mínima 9 en la capital. En Matehuala, parcialmente nublado, máxima 27, mínima 10. En Río Verde, mínima 13, máxima 29, nublado. También en Ciudad Valles, nubosidad, máxima 24, mínima 15. Igual que en Tamazunchale, nublado 22, mínima 15, máxima 22, mínima 15, al sur de la Huasteca. Hace unos instantes me cuentan, murió Francisco Rabán, Francisco Rabaneda y Cuervo, Paco Rabán, este ícono de la moda, un diseñador de moda franco-español. Paco Rabán murió hace unos instantes a los 88 años. Nació el 18 de febrero de 1934 en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco. Hizo una gran carrera como modista, creador de perfumes, sobre todo en Francia. Es considerado uno de los íconos de la industria. Llegó a ser galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda que concede el Ministerio de Cultura en Francia. Sus aportaciones revolucionaron la cultura del siglo XX. Fue pionero de las pasarelas en el uso de materiales como el metal, el plástico, el papel, unidos mediante soldaduras y remaches. Hasta el momento no se dieron pues más detalles de por qué murió, pero su deceso marca el fin de una gran era instaurada por este hombre que nació, como les digo, en Pasajes de San Pedro, en el País Vasco. Era hijo de una costurera, del diseñador Balenciaga y del coronel de las fuerzas republicanas Francisco Rabaneda Postigo. Descansa en paz, Paco Rabán. Blaqueli Morales, te saludamos con mucho gusto en esta mañana 8:02.
Hola Jesús, ¿qué tal? Excelente inicio de viernes para ti y para todo el público de Arriba San Luis. Pues todo este 2023 estaremos viendo cómo poco a poco se reavivan los ánimos político-electorales, pero un tema en el que debemos estar cada vez más atentos es el funcionamiento de los partidos, su transparencia y su rendición de cuentas. Y es que aunque ya han pasado casi 2 años desde que vivimos una jornada electoral, algunos institutos políticos continúan arrastrando los estragos de sus malos manejos e irregularidades, como es el caso del PAN aquí en San Luis Potosí. Recientemente la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una sanción para ese partido por más de 5 millones de pesos, de los cuales el blanquiazul ya pagó 2,800,000 aproximadamente, y que están relacionados a una veintena de faltas en materia de fiscalización. El Consejo General del INE calificó algunas de estas faltas como graves, ordinarias y otras leves, debido a que no representaron un peligro concreto para el uso y destino de los recursos, sino más bien un peligro abstracto. En el dictamen consolidado del Acuerdo General INE CG 730-2022, el organismo encargado de las elecciones reiteró que como árbitro vigilante de los procesos electorales no contó con las certezas documentales que debía entregar el partido para el registro correcto de los gastos que realizó en el año 2021 en el marco del proceso electoral, en el que pues resultó perdedor el candidato justamente de ese partido a nivel de gobierno del estado. El INE argumenta profusamente, como en todos los dictámenes consolidados, que pues la materia y el fondo del objetivo que persigue la labor de fiscalización es la tutela eficaz del bien social que representa el dinero público, por lo que si bien, según el dictamen, el PAN en San Luis Potosí no cometió algún hecho imputable como delito, sí pasó por alto y con dolo las reglas establecidas en materia de rendición de cuentas dentro de nuestro sistema electoral y partidista. Ahora bien, ¿qué fue aquello que el PAN hizo mal en San Luis Potosí en el pasado proceso electoral? Pues una de las sanciones en lo individual representa un monto de 249,000 pesos y está relacionada con el que con el hecho de que el partido omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, una situación que también hemos visto presente en otros partidos, mientras por todos lados se promete mayor equidad al interior de los partidos, como en el caso del PAN aquí en San Luis Potosí. Pues las obligaciones en materia de género no son asumidas. Por otro lado, el blanquiazul también desdeñó a las personas jóvenes, pues también omitió destinar el porcentaje mínimo del financiamiento público para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las personas jóvenes por un monto de 237,000 pesos, omisión que le está costando aún más cara, con una multa de hasta 673,000 pesos. Tampoco reportó el partido gastos por eventos públicos por una suma de cerca de 150,000 pesos, pero antes de comentar los gastos más escandalosos que han levantado la polémica en días recientes, le quiero aclarar al público, Jesús, que estas conclusiones que está haciendo el INE responden a una lógica, y es que lo que está queriendo decir el instituto es, por un lado, que hubo obligaciones presupuestales como la capacitación que les menciono, que el PAN no cumplió. Pero por otro lado también hubo uso de un dinero en gastos dentro de la norma que no notificó, pero también por otro lado, en un tercer escenario, hizo compras que no están contempladas en el marco legal de las adquisiciones en materia legal, en materia electoral, perdón. ¿Por qué digo esto? Pues porque resulta que el PAN también omitió reportar gastos por concepto de servicio de estrategia digital, administración de pauta de redes sociales, producción de videos para redes, administración de cuentas, diseño gráfico y publicidad digital, y realización y administración de una página web dentro del informe de campaña correspondiente al proceso electoral del 2021 por un monto de 2,320,000 pesos. Es decir, que aunque todos vimos la página personal del entonces candidato del PAN, Octavio Pedrosa, la cual por cierto ya no existe, lo cierto es que el INE no supo de dónde provino el dinero con el que el PAN desarrolló esa página, ni cómo lo ejecutó en concreto, simplemente pues porque el partido no reportó en ningún sentido esta falta, que está siendo catalogada por el organismo como grave. Otra falta también calificada como grave fue que omitió realizar el registro contable de 433 operaciones en tiempo real por un importe de 6,358,000 pesos. Pero pues la otra irregularidad calificada como grave por el INE y que tiene que ponernos a reflexionar acerca de cómo se ejercen los recursos públicos es la renta de vehículos por 270,000 pesos, el pago de insumos alimenticios por otros 30,000 y la adquisición de cigarros, libros y hasta una suscripción de revista, gastos que el PAN pagó con dinero público en San Luis Potosí y que, de acuerdo al dictamen del INE, pues carecieron de todo objeto partidista. En estas compras es donde aparece esto que se ha denominado como un libro de brujería, pero que habría que matizar y decir que, de acuerdo a una búsqueda en internet, realmente se trata de un libro ilustrado sobre la historia de la brujería, la magia y el ocultismo, escrito por la historiadora Susan Rebeca Gabriela Lipscomb, quien es integrante de la Real Sociedad de Historia Británica y está editado por la editorial DK. De acuerdo a la descripción localizada en una tienda virtual de este libro titulado Magia, Brujería y Ocultismo, una historia ilustrada, el cual tiene un costo aproximado de 700, 800 pesos, no es un libro barato, es un relato equilibrado e imparcial de temas muy variados y aborda justamente pues las implicaciones, la presencia que ha tenido la brujería en la literatura, según lo que dicen los resúmenes, desde Macbeth de Shakespeare hasta la serie de Harry Potter y la manera en la que la magia ha interactuado con la religión. ¿De qué va realmente este libro de brujería? Pues es algo que tampoco lo sabemos a ciencia cierta, y ojalá que si alguien de nuestra audiencia tuviera alguna idea del contenido de este libro, que lo haya leído o conozca estos temas, pues pudiera contactarse conmigo o con cualquiera de nosotros en el equipo para que nos dé un poco de luz, porque se ha estado manejando que justamente es un libro para aprender a hacer brujería. Esto yo no lo sé de cierto, podríamos suponerlo e imaginarlo por el hecho de que es un libro ilustrado, quizá tenga algunas indicaciones, pero también resulta que no es el único libro que compró el PAN con este dinero público, pues también se adquirió una novela titulada Neverwhere de un escritor de literatura fantástica llamado Neil Gaiman. Honestamente no lo he leído, no sé de qué va, solo sé que también es un libro de este tipo que comento, de literatura fantástica. Y también compraron el más reciente ensayo del intelectual neutro mexicano Jesús Silva Herzog Márquez, titulado La Casa de la Contradicción, uno de estos trabajos que han sido retomados por la derecha como un referente ideológico, un libro más bien complejo. Tampoco lo he leído, pero según los resúmenes, el libro habla de pues los errores recientes, ¿no?, de los sexenios recientes de la transición, específicamente los sexenios del PAN, y que derivaron en la violencia y el populismo que hoy representa López Obrador. Sobre los cigarros, les puedo comentar que, de acuerdo al reporte del INE, los cigarros que compró el PAN, también con este dinero público, pues se trató de unos Marlboro Double Fusion Ruby 20. Tampoco los he probado, no fumo generalmente tabaco, pero les puedo comentar que pues cualquiera puede verificar el costo de estas cajetillas en internet y cuestan alrededor de 66 pesos. Su empaque es morado con verde, en un diseño ahí como entre cósmico, ¿no?, y lunar. Todo esto pues se presta también fácilmente a una reflexión sobre pues la personalidad, ¿no?, de los integrantes o las integrantes del Partido Acción Nacional. No sabemos quién haya comprado estos productos, estos cigarros, estos libros y esta suscripción a la revista Nexos, pero pues ya salieron en declaraciones distintas tanto la presidenta estatal actual Verónica Rodríguez como el expresidente del Comité Directivo Estatal y hoy diputado local Juan Francisco Aguilar Hernández, quienes pues evidentemente se aventaron la pelotita mutuamente. Dijeron que había sido Juan Francisco dijo que a lo mejor había sido su sucesora Verónica Rodríguez. Verónica Rodríguez aseguró que había sido su antecesor. Lo cierto es que todo esto prácticamente ocurrió en el 2021 y el tránsito, la transición, mejor dicho, entre un dirigente y otro, pues ocurrió entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Hace ya un año fue cuando justamente iba ingresando Verónica Rodríguez a la al liderazgo, ¿no?, de este partido. Y pues no se trata tampoco de la cantidad ni si son fumadores, sino el hecho. Ya el INE hace lo propio al descalificar, al disminuir al partido de sus prerrogativas de este año algunos cientos de millones de sanciones, porque considera el organismo pues que este tipo de cosas que se siguen viendo son solo un botón de muestra de todo lo que puede pasar dentro de un partido político en tiempos de elección. Jesús, ¿qué te parece?
Pues los gastos, las condiciones, los contextos y además la falta de responsabilidad, porque en este caso pues, habrá sido Juan Francisco o habrá sido Verónica, de cualquier manera el que queda mal es el PAN, y ha quedado tan mal por esta clase de estupideces y también por otras verdaderamente importantes que hoy tiene pues prácticamente en vilo, yo digo que su subsistencia como la fuerza política que en otros tiempos fue. Si, lo decíamos en la mesa cuadrada del miércoles aquí, querido Black Eli, queridos y queridas amigos y amigas, pues el PAN no tiene seguro ya en esta elección que viene nada, ¿eh? El PAN lo destrozaron los panistas, porque ni siquiera ha habido un tema aquí formal de hacer. El PAN está hecho pedazos por culpa de los panistas. Y bueno, pues yo creo que ya también es tiempo de empezar a pensar en otras nuevas fórmulas políticas que puedan representar las diferentes maneras de pensar, de sentir y de querer que las cosas sucedan en nuestro estado. Querido Black, que tengas un gran fin de semana.
Excelente fin de semana para todos y para todas. Un abrazo.
Vámonos con música. Esta canción que vamos a poner es de Van Joy. Es una canción de este cantante australiano. Es una canción folk indie. Debutó en 2013, un disco que se llamaba God Loves You When You're Dancing, es un extended play, y sirvió esto como su segundo sencillo. También aparece en el álbum de estudio Dream About Your Life Away. Riptide, Van Joy, en Factor 96.1.
Running down to it.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Son las 8 de la mañana con 21 minutos y es evidentemente el sonido de los Beatles. Un día como hoy, el 3 de febrero de 1968, los Beatles graban esta canción, Lady Madonna, que había escrito Paul McCartney. Lo hicieron en los estudios Abbey Road en solamente 3 tomas. ¿Qué tal? El tema, que está inspirado en una foto de una mujer en Vietnam amamantando a su hijo con la leyenda Mountain Madonna, apareció en el número de enero de 1965 en el National Geographic como parte de un artículo titulado Fuerzas Especiales Americanas en Acción en Vietnam. La canción llegó al número 1 en el Reino Unido y al número 4 en Estados Unidos. Dicen que también tenía una influencia musical a partir de Fats Domino, que después la retomó y la volvió también suya.
Cuando me dio la bienvenida y me decía ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida.
¿Qué dijo?
La información en el escaparate.
Porque pues ahora solo se aplica la ley de Herodes, o te aguantas o ni modo.
La historia hecha portada.
¿Qué habrá podido suceder?
Lo que hay desde arriba.
Córtele ya, joven. Ya acabó.
Son las 8 de la mañana con 22 minutos. 8 de la mañana con 22 minutos. Y pues vámonos con nuestra querida pues especialista terapeuta de cabecera, Basti Santoyo, que está con nosotros este viernes. ¿Cómo estás, Basti?
Hola, excelente mañana, Jesús, y todos los que nos escuchan. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
Pues contento de saludarte y de platicar un tema bien interesante. Muchas veces pensamos que la tristeza y la depresión son lo mismo. Efectivamente, creo que están vinculadas, pero tú nos puedes explicar perfectamente bien qué diferencias hay, cómo se enfrentan inclusive en momentos y cómo se deben de diferenciar.
Claro que sí, mira, claro que la tristeza está relacionada con la depresión, sin embargo, la conlleva. Para poder definir qué es la depresión, tenemos que hablar que es un trastorno psicológico, es un trastorno del ánimo que conlleva principalmente una pérdida completa del placer en lo que encontramos en la vida, una pérdida también o dificultades para disfrutar el día a día, y lo más importante es que pierde la funcionalidad. La persona que tiene depresión sí pierde funcionalidad en su vida diaria, y la tristeza como tal sí la confundimos con la depresión, porque todos en algún momento, por algunas circunstancias de vida, podemos llegar a sentirnos tristes, pero para poder diferenciarla de la depresión, tenemos que entender que la tristeza en la mayoría de las personas suele ser pasajera, suele ser cotidiana, y la depresión no es una cosa cotidiana ni pasajera, es una cuestión permanente y que, como lo decía con anterioridad, pues se queda con la persona y no es una situación a voluntad. A mí me parece muy importante, Jesús, poder dar algunas estadísticas que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud respecto a por qué es importante que tengamos estos espacios para hablar de ella. La depresión es el trastorno mental más común en el mundo. Para que nos demos una idea, se calcula que alrededor de todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión. Y aquí es importante recalcar que se tiene ese porcentaje por las personas que son diagnosticadas, pero imaginemos cuántas personas a lo largo de su vida viven en esta situación, viven en esta condición y jamás son diagnosticadas. Para bajar un poco las estadísticas a nivel nacional, en la UNAM hizo un estudio que arrojó que en el año 2022, 15 de cada 100 adultos en México tenían depresión o habían pasado por lo menos por un episodio de depresión en su vida. Si nos damos cuenta, estas cifras son altísimas en México. Estamos hablando también de que ahí ya estábamos en una situación de pandemia y esto, bueno, pues sacó a flote todo lo que ya estaba a nivel emocional en nosotros los mexicanos. La depresión, esta creo que es una cifra que nos va a impresionar, que la depresión es una causa, la principal causa de discapacidad en el mundo, y es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. La depresión también, como estadística, está comprobado que afecta a más mujeres que hombres. Pero aquí, en este dato, yo sí quisiera precisar que los hombres generalmente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, Jesús, bueno, pues cuando llegan a ser diagnosticados ya en estados graves y profundos de depresión, pero esta estadística se da porque generalmente quien es más sencillo que sea diagnosticada es la mujer, por el alcance y por la manera en la que expresa las situaciones que le pasan, así como sus emociones. La depresión también, como dato importante, es la principal causa que lleva a una persona, que lleva a un ser humano al suicidio. Y otro dato que es muy importante que nos escuchan tengan en cuenta es que sí hay tratamiento para la depresión, y que la depresión no es una enfermedad con la que tengamos que vivir. Es una enfermedad que se puede quitar, que puede sanarse, y que esto se da con muchísima mayor facilidad si la diagnosticamos a tiempo. Ahora, estas estadísticas son, repito, del año 2021, y todavía estábamos empezando una cuestión de pandemia, pero a nivel mundial, por ejemplo, se estima que en un 5% la depresión aumentó en niños. Eso a nivel mundial. Todavía no tenemos estadísticas de cómo es esa situación en México, pero este es otro dato importante, Jesús. La depresión se piensa únicamente como una enfermedad, como un trastorno de salud mental en adultos, y no. La verdad es que también es una situación que se da ya más comúnmente en niños. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, vamos bien. Seguimos.
Quisiera también dar algunos síntomas de lo que es la depresión, porque como lo decía en un principio, la tristeza, que generalmente hemos vivido todos, es una emoción, y yo hago mucho énfasis en que la tristeza es una emoción, por lo tanto, al ser una emoción, como cualquier otra, es pasajera. Recuerden que no podemos hablar de emociones positivas o negativas. Las emociones están al servicio de nuestro aparato psíquico para avisarnos y para alertarnos de lo que es nuestra convivencia con el mundo exterior. Entonces, la tristeza es algo pasajero. La depresión y estos síntomas que yo voy a decir no están a voluntad de la persona y realmente pueden llegar a ser aplastantes en su vida al punto de que lo hacen no funcionar. Uno de los síntomas es que su estado de ánimo es realmente bajo, o sea, vamos a encontrar a personas que no tienen la fuerza para hacer lo más mínimo, que realmente el despertarse, el levantarse de la cama, les cuesta un trabajo inmenso. No es el trabajo que nos puede costar a todos por las mañanas, como, híjole, okay, vamos a empezar otra jornada. No, en verdad es como si a la persona que está en depresión le pesa la vida. Otro síntoma que no es tan común que lo asociemos con la depresión, pero que está muy relacionado, es la irritabilidad. Hay veces que las personas con depresión no lo manifiestan necesariamente con tristeza, sino que están en una situación como constante de enojo. Otro sentimiento muy arraigado en las personas con depresión es la sensación de vacío. Las personas que tienen depresión se sienten que nada de lo que está a su alrededor, ninguna circunstancia, ninguna persona, ningún objeto puede llenar ese vacío que siente. Otra cosa es la higiene del sueño se ve afectada. Hay quienes o duermen mucho justo por esta depresión y por esta falta de esencia de vida, o hay personas que no duermen. Puede suceder cualquiera de las dos cosas. El cambio de apetito, personas que pierden peso sin ninguna justificación médica, o sea, sin que hayan cambiado sus hábitos de alimentación, también tiene que ver completamente con la depresión. Otra situación importante, otro síntoma muy interesante es esa sensación de inutilidad de odio a sí mismo y culpa. Esa sensación de inutilidad de verdad es una situación que la persona que tiene depresión lo cree, lo vive de esta manera y se comporta en función a esta sensación del no puedo, no puedo hacer nada, y si lo hago, tiendo a odiarme a mí mismo por cualquier cosa que haga o cualquier situación que me salga fuera de lo que yo había pensado, que no salga como yo quiera. Y entonces viven en una culpa constante. Estas tres emociones, el sentir la inutilidad, el odio por sí mismo y la culpa, empieza a ser un círculo patológico del que no sale una persona con depresión. Y que, y lo vuelvo a decir, nadie quiere vivir de esta manera, pero es una situación que los aplasta y que hace que se pierda completamente las ganas y la esencia de vivir. Empieza también a haber síntomas físicos. ¿Cuáles son los principales síntomas físicos a los que se va a enfrentar una persona con depresión? Dolores de cabeza, o problemas digestivos, o dolores musculares sin que exista una justificación médica, lo que los psicólogos llamamos situaciones somáticas. ¿Qué es una situación somática? Bueno, cuando la mente, cuando nuestro aparato psíquico no puede de alguna manera externar, sacar o sanar una situación emocional, lo tendrá que representar en una parte del cuerpo y normalmente como dolor. Otro síntoma muy común es el cansancio o la falta de energía. No es lo mismo que las personas, el común de las personas, tengamos un día ajetreado y tengamos esa sensación de cansancio o de fatiga, a lo que sienten las personas con depresión. Las personas con depresión pueden levantarse, despertarse ya por la mañana con una sensación de que no descansaron para nada y de que están cansados. Otra situación, otro síntoma es la dificultad que tienen para concentrarse en cualquier cosa. La dificultad que tienen para poder todas esas acciones que elaboraban con mucha facilidad en su día a día, ahora ni siquiera saber encontrar el hilo de qué cosa sigue antes que la otra o poder enfocarse en lo que están haciendo en el momento. También es muy común que encontremos a las personas con depresión con una inactividad. Como lo decía, no tienen ganas de hacer nada y entonces los vemos en algunas ocasiones abatidos, sentados, cansados, sin poder siquiera entretenerse con nada. Muchos de todos estos síntomas llevan a que la persona tenga ideas repetitivas o de muerte o de suicidio. No es lo mismo tener ideación suicida que ideas de muerte. Las ideas de muerte tienen que ver con: sería muy bueno que yo no estuviera aquí, seguramente nadie me extrañaría si yo me voy de este mundo, pero sin tener una idea de cómo se haría. Y las ideas suicidas son ya llevar esa idea de muerte a la ejecución, a decir, si yo me voy de aquí, lo podría hacer cortándome las venas, lo podría hacer por medio de ingerir algún tipo de medicamento. Esa es la diferencia, y todos los síntomas anteriores llevan a este último síntoma, que es ya pensar en no existir. Y bueno, por último, otro síntoma es que se pierde, como lo decía yo al principio, el placer por hacer cualquier cosa y se pierde básicamente el placer de la vida. ¿Quién podría hacer el diagnóstico de una enfermedad como es la depresión? Lo podrían hacer dos personas, Jesús. Lo podría hacer un psicólogo clínico, y yo siempre aquí enfatizo en que un psicólogo clínico será la persona que, además de haber tenido una licenciatura en psicología, estudió una maestría que lo puede avalar como una persona para dar terapia. Y entonces él tendría que tener la capacidad y las habilidades, así como algunas escalas o cuestionarios para poder determinar si alguien tiene depresión. Y también obviamente lo puede hacer el psiquiatra. El psiquiatra, aquí es importante saber que es quien nos podría dar un medicamento, ¿sí?, un antidepresivo. Y aquí les digo a quienes nos escuchan que, aunque haya mucho miedo y mucha desinformación respecto a los medicamentos que coadyuvan en el tratamiento de la depresión, no tengan miedo. En la actualidad, todos los medicamentos con los que se trata alguna enfermedad mental, algún trastorno mental, no cedan a las personas. Es que no me tomo el medicamento porque no quiero sentirme dependiente de él, o no quiero sentirme como zombie todo el día. Pues no, para nada. Al contrario, los medicamentos que tenemos hoy en día al servicio de poder ayudar a las personas con depresión son medicamentos que en inmediato o en un corto periodo de tiempo van a activar a la persona y van a hacer que las sustancias que están ahí faltando, como por ejemplo puede ser la serotonina, empiecen a producirse y la persona vea cambios en inmediato.
De acuerdo. Entonces, Basti, rápidamente, porque se nos termina el tiempo, ¿en dónde te podemos localizar para seguir platicando contigo de este tema? Y después lo retomaremos ya con otras profundidades, si te parece.
Sí, claro que sí. Estoy en redes sociales, en Instagram, Facebook, como psicóloga Basti Santoyo Pilar. Y bueno, recuerden que es un tema fundamental, es un tema importante y que no se trata nada más de vivir, sino de sentirnos vivos. Pongan atención a su salud mental. Y muchísimas gracias. Excelente día.
Excelente día para ti también. Basti Santoyo con nosotros. Ya saben dónde buscarla. 8:37, después de la pausa, la diva de los espectáculos, Dani Sarte con nosotros.
A San Luis, en Factor 96.1.
Week, 9 to 5 for my money. So the weekend comes, I go get live with the honey.
En 1989, un día como hoy, Wild Thing, esta canción de Tone Loc, este hip hopero Antonio Terrell Smith, se convirtió en el primer sencillo de rap certificado platino, una venta de más de 1 millón de copias. El título de la canción se refiere a una bebida afrodisíaca. La historia que cuenta es que Loc no tiene éxito para atraer a las mujeres y a sugerencia del barman prueba una misteriosa pero efectiva bebida para atraer a las chicas. Primero escéptico pone a prueba la bebida con su perro y entonces lo hace muy popular con sus compañeros caninos, imagínense. Después dice, el brebaje no vale la pena, se deshace del mismo. Una historia bastante estúpida, pero que fue la primera historia del rap que logró certificarse platino en 1989.
She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully you think.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Recibimos con muchísimo gusto a Dani Zárate, la diva de los espectáculos. Dani, ¿cómo te va?
Hola, muy bien, Jesús. La verdad, muy contenta de estar aquí platicando de toda la información que tenemos, porque además, pues bueno, ya sabes, Alfredo Adame volvió a hacer tendencia, vuelve a hacer sus cosas en la calle. ¿Y qué pasó ahora? Pues bueno, se viralizó un video donde el actor va saliendo aparentemente de un taller mecánico, pero ahora se tienen más detalles de lo que sucedió, ¿no? Entonces va caminando y se ve que llegan dos hombres, uno de hecho con un tubo, y comienza a golpearlo. La explicación de Alfredo Adame es que él iba rumbo al aeropuerto. ¿Y qué pasó? Que pues bueno, supuestamente lo acusaron de haberle chocado el carro a este señor, por lo que empezó este altercado en vía pública. Vemos distintos usuarios de los automóviles, pues bueno, grabar el momento, estar con el claxon a todo lo que da, pero la realidad es que supuestamente Alfredo se dirigía hacia Tabasco, donde iba a tener una de sus presentaciones como DJ. Ya ves que pues ahorita es como que lo que anda haciendo en el medio artístico, pues bueno, tiene algunas presentaciones. Llega a Villahermosa y ahí ofrece una rueda de prensa con algunos medios de comunicación, en donde cuenta cómo fue que sucedieron las cosas y que él tiene incluso el deseo de proceder legalmente, ya que pues bueno, para él no fue la manera de actuar de estas personas, ya que supuestamente les ofreció 1,000 pesos para que todo quedara ahí y pues bueno, él ya pudiera emprender su ida hacia el aeropuerto. No sucedió y pues bueno, simplemente ahí llegaron hasta los golpes. De hecho, en el video, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, vemos a Alfredo Adame tirado en el piso, o sea, le estaban dando literal hasta con el tubo. Ya lo viste por ahí.
Sí, qué cosa. Bueno, es que este cuate es un imán para los problemas. Sí. Y es la única forma en la que tienen autoridad hoy. Digo, seguramente fue un tipo vigente en las telenovelas en algún tiempo de la vida, pero hoy, ¿qué pasa?
Incluso en la televisión como conductor, pero realmente fueron más sus escándalos lo que ha empezado. De hecho, ayer, fíjate, estaba viendo una nota acerca de la fortuna que tiene el actor. El actor ya ni siquiera tiene fortuna, porque dicen que fueron tantos sus problemas legales con sus exesposas que tenía solamente 8,000 pesos mismos que, pues bueno, decidió sacar de su cuenta bancaria prácticamente. Además, pues bueno, su único patrimonio se supone que era la casa donde él vive, pero la puso a nombre de su hija precisamente porque eran tantos los problemas legales que corría el riesgo de que, pues bueno, lo único que tenía, pues lo terminara perdiendo. Pero pues bueno, ahora vemos este altercado en la vía pública de Alfredo Adame, por eso fue tendencia el día de ayer, y es que bueno, pues sigue dando muchísimo de qué hablar y sigue con estos pleitos. Digamos que ahora sí no aplicó las patadas de karateka, siempre las anda promocionando que es una excelente manera de defenderse, pues no le funcionaron, no le funcionaron nada, al contrario, le dieron hasta con el tubo.
Karateka, bueno.
Incluso le abrieron la frente, pero bueno, esa es otra historia. Y seguimos con noticias que han sido tendencia en estos días a través de las redes sociales, y es precisamente Michelle Rodríguez, esta actriz y comediante que, pues bueno, saltó a la fama gracias a algunos programas de Televisa, como es 40 y 20 con el Burro Van Ranking, entre otras producciones de stand-up comedy. También, pues bueno, tenemos en su participación de Me Caigo de Risa. Pues bueno, ha formado parte de algunas polémicas respecto a precisamente defender su cuerpo. ¿Por qué? Porque pues bueno, suben algunas fotografías donde nuestra querida Michelle pues aparece ya sea en ropa interior, pero son fotografías pues que ella ha querido compartir. Incluso ahora formó parte de la portada de una revista llamada Marie Claire, y pues bueno, ahí Michelle aparece en esas fotografías que le dieron la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque recibió comentarios de ¿por qué te vistes así? ¿Por qué apareces así en estas fotos? Y pues incluso la llamaron famoso fenómeno como la gordofobia, a lo cual nuestra querida Michelle, pues bueno, sale a defenderse a través de un video y dice: oigan, pues también a mí todos estos comentarios me afectan pues tanto mi salud mental, mi salud emocional, y otra cosa muy importante, dejemos de opinar sobre cuerpos ajenos. Hemos visto esto en muchísimas famosas que incluso pues bueno se les ha criticado que si bajan demasiado de peso, que si suben demasiado de peso, y pues bueno, ahora lo hicieron con Michelle Rodríguez, que además es una de las mujeres más talentosas en la escena de la televisión actual. Es bastante carismática. ¿A ti te gusta el trabajo de Michelle Rodríguez?
Sí, además me cae muy bien, es muy simpática, claro. Y es muy linda, y qué bueno que tenga la seguridad de mostrarse sexy y segura de sí misma, y está bien, a mí me parece bien.
Exacto, además es que mira, hace poquito también Niurka, que sabemos que es polémica por sí sola, pues bueno, salió a dar unas declaraciones donde criticaba a Pati Navidad, por ejemplo, que estaba gorda y que por ser gorda era fea. Entonces, eso también nos queda de ejemplo. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos el proceso de salud que están viviendo. En el caso de Pati Navidad es una enfermedad relacionada con la tiroides. Y Michelle lo decía en distintas ocasiones, en algunas entrevistas, en algunos videos, no saben qué está pasando detrás de pues, ahora sí que las pantallas, alguien, claro, ¿no? O sea, no sabemos si tiene algo que ver con algún problema de salud, por lo cual, pues bueno, no es onda andar opinando sobre el cuerpo de los demás. Recordemos que, pues bueno, no tenemos el derecho de juzgar el físico de absolutamente nadie ni cuestionarles por qué están así, porque decían incluso que estaban romantizando la obesidad, algo que pues de alguna manera ni siquiera era posible. Por otro lado, pues bueno, Michelle también ha tenido un considerable disminución de peso en los últimos meses, pero pues bueno, todo eso también se relaciona a algunos problemas de salud que ella tiene y de los cuales no nos corresponde opinar. Pero bueno, seguimos con más información. Sí. Y tenemos a Marc Anthony.
A ver, cuéntame.
Que se nos casó por cuarta vez. Ya es la cuarta boda del cantante, y algo muy importante que ha dado mucho de qué hablar, no es solamente la gran lista de invitados que tuvo, donde estuvo David Beckham y Carlos Slim como parte de su cortejo nupcial. La esposa de Carlos Slim fue la dama de honor de su esposa Nadia Ferreira. Además también, pues bueno, tuvimos de invitados a Maluma, Romeo Santos, muchísimas estrellas que llegaron a esta boda en un exclusivo lugar de Miami. Pero lo que ha llamado la atención es que esta boda se adelantó por posible embarazo de la modelo paraguaya. Se dice que Marc Anthony podría estar esperando su séptimo hijo, pero lo que llama la atención, así es, lo que llama la atención es la fortuna del actor. ¿Por qué? Porque está valuada en 80 millones de dólares, y para proteger precisamente la fortuna del cantante, pues bueno, cada uno de sus matrimonios ha tenido un contrato prenupcial, lo cual le ayuda precisamente a proteger esta fortuna. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que se divorcia, pues bueno, él da una manutención a sus exparejas. Por ejemplo, en el caso de Shannon de Lima, le dio $10,000 mensuales. Y pues bueno, fue muy criticado porque el matrimonio fue el que menos duró, duró aproximadamente un año. Por otro lado, cuando bueno, hay hijos, la situación es diferente ya que llegan ante la corte y establecen ahí una pensión mensual, por así decirlo. De otro lado, pues bueno, tenemos a Jennifer López, con quien fue su matrimonio más largo y a ella le dio 11 millones de dólares. Pero todo esto, pues bueno, con la condición de que se hiciera cargo ella de la manutención de sus hijos. Ahora con Nadia Ferreira decían que el cantante se sentía tan seguro de que este amor sí era para siempre, que no quería firmar contrato prenupcial, pero pues bueno, por gente allegada ahí le dijeron, ¿sabes qué? Mejor hay que hacerlo, uno nunca sabe. Firman este contrato y si se llegan a separar, Marc Anthony le va a dar una cantidad mensual de $25,000 al mes. Ah, pues si llega a ser su ex esposa, ¿verdad? Y si hay hijos, pues bueno, esta cantidad sería determinada por un juez. Así que pues bueno, ha sido muy criticado que pues se separa y ya tiene las cantidades estipuladas por si llega a cometerse el divorcio, ¿cómo ves?
Pues interesante y pues creo que en estos momentos de la vida es mejor tener previsión, por supuesto. ¿Qué onda con los Grammys?
Sí, mira, este domingo se llevan ya a cabo los Grammy para toda la gente que son fanáticos de la música. Es una de las entregas más importantes precisamente para este ámbito. Y pues bueno, este domingo tenemos la entrega de los Grammy. Si ustedes se preguntan dónde lo pueden ver, pues bueno, lo pueden ver a través de la página de los Grammy, que va a ser transmisión completamente en vivo, o bien en televisión de paga. Me parece que TNT los va a estar transmitiendo. Además, pues bueno, va a haber presencia latina con Bad Bunny, que es de los favoritos para los latinos y para aquí, para Cristian. Pues bueno, Bad Bunny, Rauw Alejandro, que son también de los nominados. Incluso también tenemos a Daddy Yankee. Pero también tenemos otras estrellas como Beyoncé, que pues bueno, es de las más nominadas como siempre. Y dicen que incluso Beyoncé, pues bueno, ya tiene asegurado su Grammy, porque al menos tiene más de 20 en su carrera. Así que imagínate, dicen que pues ya posiblemente este año se le sume uno más. Y además sabemos la calidad de artista que es Beyoncé, así que pues bueno, este domingo estaremos muy al pendiente de esta entrega de premios, así que no se la pueden perder. También una de las canciones más nominadas, pues ya sabemos cuál es, de Harry Styles, que ha sido de las más escuchadas en los últimos meses. La hemos escuchado hasta el cansancio, pero la verdad es que está muy bien merecido. También tenemos entre las nominaciones a Sebastián Yatra, que pues bueno, también ha sido de los artistas latinos más importantes en la industria musical actual. Y la verdad es que este último álbum de Dharma fue bastante bueno. No sé si les gusta Sebastián Yatra, pero algo que a mí me gusta mucho de su música es que precisamente no es el típico cantante del género urbano que llega y hace música pues como siempre, como todos, con las mismas letras. La verdad es que es un chavo bastante talentoso y pues bueno, es importante que ahora lo veamos entre la lista de los nominados. Así que pues bueno, tenemos muchas nominaciones. Adele, por ejemplo, con este álbum también que fue muy exitoso. Harry Styles con este disco. Tenemos incluso el disco de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, también está nominado. Este disco también ha dado mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque pues bueno, tuvo muchos récords desde que salió. Las canciones han sido de las más escuchadas, a pesar que desde que nuestro Benito le aventó el teléfono a la fan, pues bueno, bajó de popularidad. La verdad es que pues bueno, logró muchísimo éxito durante todo el 2022 este álbum de Un Verano Sin Ti. Así que pues para todos los fanáticos, no se pierdan este domingo la entrega de los Grammy.
Pues esta es la voz de Dani. Gracias por todo, Dani, querida. Nos escuchamos muy pronto aquí.
Claro que sí, nos escuchamos pronto y que tenga bonito fin de semana. Nos leemos a través de las redes sociales, Daniela Zárate en Instagram y en Facebook.
De acuerdo, pausa, regresamos, no se vayan.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Bueno, pues ya nos vamos. A nombre de todo este equipo, gracias. El próximo lunes no estaremos con ustedes porque es este puente. Pero pues les pedimos que descansen, que disfruten, que se reseten para arrancar con todo el resto de este febrero fantástico. Ayer ganó el Atlético de San Luis, golazo de Güemes, pudieron haber sido tres, fallaron un penalti. El Puebla mostró una buena cara el primer tiempo, es de los equipos que está jugando peor en términos de resultados en la liga junto con el Mazatlán. Pero bueno, pues ahí está el Puebla tratando de dar la nota de una manera diferente. El Atlético de San Luis se metió al lugar número 4, con 8 puntos está en la pelea el equipo de San Luis Potosí. En términos del resto de la jornada, hoy Necaxa contra Tijuana y Mazatlán contra Juárez. Mazatlán contra Juárez va a ser abierto, espero que llenen, regalaron todos los boletos, a ver cómo les va. El León enfrentará al Pachuca. El Cruz Azul, en el duelo tal vez más atractivo de toda la semana, enfrentará a Tigres. Cruz Azul necesita ganar sí o sí. y está complicado. Pero bueno, Santos por la noche en televisión abierta estará contra el América, Pumas contra Atlas a las 12 el domingo, las Chivas reciben a Querétaro. No descarten a Querétaro, Querétaro juega bien. Querétaro tiene garra, Querétaro no tiene nombres, pero tiene hombres, como dicen por ahí. Y el Guadalajara sigue, pues, logrando ciertos resultados, pero sin convencer. Están empezando un nuevo ciclo. Monterrey cierra la jornada el domingo contra Toluca. Se espera un buen partido entre los pupilos de Buse y de Nacho Ambriz. Llega Bruno Mars. Se quedan con él.
Ah, yes.
Se llama Runaway Baby. Pásenla bien. Runaway también usted. Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing. Cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't.